Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Ya saben ustedes que es esta emisora en la que Martín Romo de vez en cuando aparece.
Ahí está, aparece.
Desde las 6 de la mañana que está. Hoy en se danza. Lo he dicho a Colmenarejo.
Ya te he oído.
Le ha feado que diga que todos los que estamos
desde las 6 se van. Es que lo dice muy convincente, muy serio.
No, tú te quedas.
Desde las 6 de la mañana nos vamos ya para casa.
Tú aquí te quedas, sacrificado.
Claro, ha dicho, menos Martín Romo, casi pisando las horarias.
Pero pisándolas completamente, vamos, pisando a Colmenarejo, pisando las horarias, pisando lo que haga falta, compañero. Sin plus ni nada. Aquí, echando horas.
Aquí, claro.
A manta.
Es lo que toca. Bueno, por el Buenos Días Madrid.
Bueno, ¿qué les vamos a pedir hoy a los oyentes?
Les vamos a pedir que compartan con nosotros sus anécdotas de hermanos.
De hermanos. Buenas, malas, regulares.
Buenas, malas, regulares. Si de pequeños se peleaban, no se peleaban, si hacían picias, si no las hacían.
A pelearse se pelean todos los hermanos.
Bueno, pero si tuvieron alguna pelea gorda, algún destrozo en la casa, si alguno heredaba ropa del otro, que eso daba mucha rabia. Anécdotas y relaciones de hermanos.
Mi madre, cada vez que me peleaba con mis hermanos, nos amenazaba con el internado.
¿Qué vais
que
a
yo ir? No sé si existen los internados. Ya.
Existen internados, sí. Pero claro, pero ya es como venden que vas allí para y salir... Con un buen currículum, en lugar de que vas ahí al internado porque te portas mal.
Sí, antes era el castigo a los padres. Eres malo, al internado. Venga. Mi madre siempre... Y ahí cesábamos cualquier tipo de pelea. Nos daba mucho miedo.
Ay, claro, os frenáis un poquito.
Sí, sí. Bueno, anécdotas de hermanos.
Lo planteo porque nos visitan esta mañana dos hermanos que están batiendo récords en el mundo de la música. No son Pimpinela. No son los hermanos Pimpinela. No. Son los hermanos Montaner.
Pues Mau, así dicho.
Y
claro,
Ricky.
Mau y Ricky.
Los reyes del reggaetón.
Toma.
Los conocimos, se hicieron muy famosos gracias a este tema que bailamos hace un par de veranos.
Pero por favor, esto lo he bailado yo muchísimo. Esto es Ricky Martin.
¿Ricky Martin?
Toma.
¿Quién estaba detrás de este éxito de Ricky Martin y de la mayoría de gente del mundo de la música latina, del 20 para acá? Pues ellos, Mau y Ricky. ¿Esto no es un reggaetón, compañero? No, porque esto hacen de todo, música latina.
Vale.
Lo que se llama ahora música urbana.
Toma.
Que agrupa varios géneros, ¿eh? Desde el reggaetón hasta un poquito de pop latino con hip hop. Voy a recordar el WhatsApp, 628-091-117, para esas anécdotas de hermanos. Dos hermanos, Mau y Ricky, que también firman una de las canciones que han triunfado este verano que dejamos atrás. Este tema, en la voz de Vicio, con Jesús Navarro, de Reik, y donde cantan ellos también, Mau y Ricky, este ¿Qué tienes tú? Y decidiste caminar. Y yo como un tonto esperando por ti. Mientras tú ya tienes un mundo sin mí. Y el mío se cae a pedazos. No me dan los brazos para pelear por ti. Doy gracias a Dios de que te alejaras. Yo tengo mi voz, tú no tienes nada. Yo tengo mi garganta, tengo mis manos. Esta la conozco menos. Esta la conozco
más
bastante
de Ricky Martin.
Este verano. Y seguro que conoces la canción que te voy a poner ahora, que también es de Mau y Ricky, en la voz de Becky G, Sin Pijama.
Solo, solito en la habitación, busca que busca de mi calor. Wow. Mejor que yo. Oh, oh, oh. No, no. Que no se te apague la situación.
esta sí la conozco porque Colmenarejo la canta todas las mañanas.
Es verdad, sí, sí, sí.
Como tiene que madrugar.
Claro.
Dice, sin pijama, aquí vengo, sin pijama.
Él viene sin pijama aquí a las 6 de la mañana a dar los buenos días.
Y baila un ratito en claro, la redacción y luego se ya pone. Se recompone.
Pues, Becky G ha estado actuando aquí en Madrid este fin de semana en el Within Center y ha tenido, claro, la colaboración de Mau y Ricky también en este concierto. Pero Mau y Ricky, que están aquí en España, visitando nuestro país, les acaban de dar el disco de oro y nos lo contarán en unos minutos por...
¿Cómo en España? ¿Están aquí? ¿En
claro,
la sala de
les tenemos aquí,
de VIPs?
Les tenemos aquí. Pues han recibido el disco de oro y se han dado un baño de multitudes en Callao, que nos han enviado las fotos. Luego las subimos a nuestro Twitter con el tema Mi Mala, éxito mundial, con más de 71 millones de reproducciones en Spotify.
¡Qué barbaridad! Pues imagínate si los 71 millones que han visto este vídeo le dan a nuestro Twitter. Por Dios,
arroba
es que
buenos
rompemos
días, OM.
Todas las marcas.
Arroba buenos días OM, el Twitter.
¿Cómo va?
7.402.
¿Eso qué quiere decir? ¿Que de ayer a hoy hemos tenido unos cuantos?
Claro, va subiendo, va subiendo. Bien, 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 así que tenemos que llegar a esos 8.000.
En diciembre.
En diciembre. Y poquito a poquito vamos haciendo metas volantes.
Hay que pensar, si no lo conseguimos, ¿qué ocurre?
Ya, hay que ver un poquito, sí, sí. Si no superamos la prueba...
Rodarán cabezas.
Pasar
y
por
no
debajo,
miro a nadie.
Pasar por debajo de la mesa, como en el futbolín, cuando quedabas a cero.
No lo pongas muy atractivo, que la gente es un poquito mala. Y a lo mejor dicen, con tal de ver a Martín Romo colgado de los pulgares de la fachada de Onda Madrid, no damos. No, 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 no. Hay que darle al seguir. Es tan fácil como dar al seguir a nuestra página de Twitter y ya está.
Arroba buenos días OM y el WhatsApp 628-091-117 para que nos contéis esas anécdotas de hermanos. A ellos, a Mau y Ricky, les preguntaremos que cómo se llevan, que cómo es eso de cantar y componer juntos. Claro. Si su padre, el señor Montaner, Ricardo Montaner, que es un gran músico argentino-venezolano, les castigaba de pequeños y estas cosas.
Bueno, pues en un ratito están aquí.
Si les amenazaban de mandarles al internado como a ti.
Pues... no te extrañe. Yo soy tu mala. Si mal me quieres, si tú no me amas. Bueno, pues rápidamente 910-30-63 es nuestro teléfono y nuestro WhatsApp, que en contra de mis pronósticos, tengo un ojo, está triunfando muchísimo.
Triunfa.
Yo decía que era imposible que la gente se acordara de este churro de número que tenemos de WhatsApp.
¡Hombre!
Pero ahí está, 628-091-117. Historias de hermanos.
628-091-117. Buenos días, om@ondamadrid.es.
Bueno, mientras Martín Romo va recopilando todas las historias que ustedes nos cuentan a través de nuestras redes sociales o de nuestro WhatsApp CEO, nosotros nos vamos a ir de paradores. Porque, atención, los papás que estén ya fuera de cuenta, si el bebé finalmente nace hoy, 9 de octubre, paradores... tiene un regalo para todos esos padres. Es la manera que han elegido de conmemorar el inicio de su actividad turística tal día como hoy, en 1928. Fue Alfonso XIII el que cedía su pabellón de caza para crear el primer parador, el parador de Gredos, en Ávila. Bueno, aquí en la Comunidad de Madrid tenemos varios paradores, pero hemos elegido el de Alcalá de Henares porque hoy la ciudad complutense, ya saben que vive uno de sus grandes días. Y ahí está nuestra compañera Gloria Talavera a bordo de nuestra unidad móvil con Mariano Naranjo a los mandos. Gloria, buenos días.
Hola, Eli, ¿qué tal? Buenos días. Disfrutando de este parador y de todo su entorno, porque estamos en pleno casco histórico de esta ciudad que se declaró patrimonio histórico por parte de la UNESCO en el año 1998. Y estamos en este parador que se inauguraba junto a una hostería histórica, la Hostería de los Estudiantes. Se inauguraba el parador hace 9 años, donde antiguamente había un colegio y una prisión. Así que muchísima historia detrás de todas estas salas, de todas estas habitaciones. Me acompaña su director, Pedro Soria. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y esa es la idea, que los paradores estén enclavados en lugares históricos, palacios, cárceles, castillos, monasterios.
Efectivamente, esa es una de nuestras misiones, la recuperación de espacios históricos, dándole un uso hotelero que le asegura su continuidad y su mantenimiento.
Y eso quiere decir que muchos de los huéspedes han podido dormir en plena Alhambra, por ejemplo, si han estado en el de Granada, pernoctar en palacios o castillos por los que han paseado personajes como el Duque de Alba, Garcilaso de la Vega o el emperador Carlos V o los actuales reyes que fueron allí a celebrar su primer día de la luna de miel, por ejemplo, en Cuenca.
Efectivamente, bueno, en Paradores tenemos cantidad de anécdotas. Bueno, no has mencionado que Quevedo fue huésped de alojado en el Parador de León, que se me ocurre ahora de primera mano, pero también, Paradores ha servido como, por ejemplo, el Parador de Gredos, donde es el primero que inauguramos para donde los padres de la patria se juntan para redactar la Constitución Española, como un hecho muy, muy relevante también.
Eso fue en la década de los años 70 del siglo XX, y aquí en este parador estamos en un espacio de 14.000 metros cuadrados, 1.000 más o menos de salones donde se celebran todo tipo de eventos, y además decíamos en un día grande, porque dentro de unos minutos aquí va a arrancar la procesión cívica con la partida de bautismo de Cervantes. Es uno de los días grandes. Paradores además también participa.
Bueno, un día grande para Paradores, cumplimos nuestro 90 aniversario, un día grande para Alcalá con nuestra festividad de San Cervantes, un día muy muy importante para nuestra ciudad, con cantidad de actos relevantes y además muy emotivos para los alcalaínos, con esta procesión cívica o la posterior lectura del Quijote que se realiza en el Corral de Comedias a continuación.
Claro, porque lo que se muestra es esa partida de bautismo de Cervantes, que es uno de los tesoros más preciados de cuanto se conservan en esta ciudad histórica. Decíamos, noticia muy importante para los padres que hoy se encuentren en el hospital a punto de tener un bebé.
Paradores ha decidido que en nuestro 90 aniversario se debían celebrar una serie de actos que se han realizado a lo largo de todo el año, y hoy, como el día más relevante y nuestro cumpleaños, una de las acciones importantes que hacemos, y además creemos que muy bonita, es que Paradores regala a todos los niños que nazcan hoy, les regala una estancia con sus papás en el parador, en un parador que ellos elijan a lo largo del próximo año.
Y con desayuno incluido, que los niños de hoy en día comen mucho, que lo he leído. Aquellas parejas que estén ahora mismo a punto de tener a ese niño, ya lo hayan tenido, ¿cómo se pueden poner en contacto con Paradores?
Bueno, pues si efectivamente tienen la suerte de que a lo largo del día de hoy nace el niño, tenemos un teléfono de contacto a través de la central de reserva, a través de cualquiera de los paradores que estén más cercanos a su localidad de residencia, les vamos a hacer llegar este bono para que puedan disfrutar y recordar siempre este día.
Eli, seguro que estamos dando más de una alegría a nuestros oyentes
con
este estupendo regalo que ofrece Paradores en el día en el que cumplen sus primeros 90 años. Recordamos que el 9 de octubre de 1928 se inauguraba el de Gredos, después vendrían un montón, llegan casi al centenar repartidos por toda España, y uno de ellos está ubicado desde hace 9 años en Alcalá de Henares. Hoy es además su día grande, por si alguien quiere sumarse a toda la fiesta con la lectura popular del Quijote, con la procesión cívica, con la partida del bautismo, o incluso con un mercado muy original que se inaugura, nada, a un par de minutos de este parador.
Pues no es mala cosa visitar Alcalá de Henares por cualquier motivo, pero hombre, encima estamos en un momento muy especial, así que el que tenga un ratito libre, que se pase por allí, que lo va a pasar fenomenalmente bien.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Una hora en la parte de atrás del coche?
25.
¿Algo rápido en el polígono?
15.
¿Estrenar una chica?
Solo 100.
¿Tu dinero?
paga mi explotación. Tú pagas.
Tú pagas.
Tú pagas.
Campaña contra la explotación sexual. Comunidad de Madrid.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
No puedes salir a la calle.
De suelo, de alcantarillado.
El derecho que tenemos los vecinos y vecinas de estos barrios a poder transitar tranquilamente.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y, sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Cercanías Madrid oferta la actividad para grupos Tren Romano a Miacum, con destino a Collado Mediano. Miacum, siglo II después de Cristo, fue destruida y remodelada en la transición del siglo III al IV, siendo este último siglo el de su máximo esplendor. Finalmente fue arrasada durante una incursión bárbara en el siglo V y definitivamente abandonada en torno al siglo VI. La visita con cercanías incluye dos modalidades, la visita al yacimiento o una visita teatralizada.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Nuestro correo electrónico, buenosdiasom@ondamadrid.es.
Que con la misma lengua estaría tocando timbre en otra puerta. ¿Quién iba a pensar que con mi billetera estaría comprando pan en otra tienda? Nuestro asunto, lo que yo haga por la calle, a ti te gusto más.
Si tú no me quieres, si tú no me amas.
Bueno, mueven masas en todos los sentidos. Primero porque tienen millones de seguidores y después porque no hay quien pare quieto cuando suena su música, Martín Romo.
Y además, por este tema, por este remix de Mi Mala, les acaban de dar aquí en España el disco de oro.
Ellos son Mau y Ricky, o Ricky Mau, porque yo creo que tanto monta tanto, ya saben ustedes. Mau, muy buenos días.
Hey, estoy muy feliz, la verdad es que gracias a Dios estamos trabajando por primera vez aquí en España. Es muy bonito eso, la verdad, es un sueño.
Ricky, ¿qué tal?
Mi amor, muy bien, feliz de estar aquí hablando contigo, por eso mejor.
Bueno, muchas gracias. Estáis vendiendo discos a manta, o sea, no se puede decir de otra manera. Y eso a pesar de que sois muy jóvenes, ¿qué años tenéis? ¿Se puede decir lo de los años o no?
Yo tengo 27 y Mau tiene 25.
Toma, ya. Sí. ¿Y os parecéis mucho?
Nos parecemos pero mucho. Yo, al parecer, yo tengo como que cara de viejo, porque dicen que...
¿Pero
yo
por
parezco,
qué?
Dicen que aparte...
Que parece mayor que yo.
Parezco mayor. Si no somos gemelos, dicen que yo soy el mayor. Imagínate.
¿Y Ricky ejerce de hermano mayor o no ejerce de hermano mayor?
Por supuesto que sí. La sí. verdad es que es un tremendo hermano mayor. Yo también a veces hago de hermano mayor, aunque sea menor.
Me cuida a veces ciertas cosas. Pero más serio que yo, entonces...
Bueno, muy jóvenes, pero mucho tiempo ya metidos en el mundo de la música. Pero si vosotros, a mí me entiendo que veis para baladistas, fundamentalmente, ¿no?
Bueno, tenemos toda la vida haciendo música para nosotros, o sea, baladas. Y las primeras canciones que lo colocamos como compositores también fueron baladas. Pero a partir del 20 para acá y canciones un poquito antes de esas, empezamos como a meternos en esto del pop urbano y se nos ha dado muy bien. También tuvimos un proceso como de 10 años como artistas encontrando nuestro vocabulario y nuestra firma como autores, y lo logramos también a través de otros artistas. Y, uh-huh. Y nada, y aquí estamos después de, como dijo tu compañero, nos dieron el disco de oro aquí en España por Mi Mala, y eso nos tiene muy emocionados. También Ya No Tiene Novio le está yendo muy bien con Sebastián Yatra y otras canciones, bueno, el Sin Pijama uh-huh. de Becky G que escribimos también nosotros, es aquí, le fue muy bien, pues.
Bueno, el Sin Pijama de Becky G, que habéis estado con ella compartiendo escenario ese fin de semana aquí en Madrid en el Wizzing Center. ¿Cómo fue el concierto?
Ella es lo máximo, y aparte nosotros, después de varios temas que hemos hecho juntos, hemos conectado de una manera muy bonita, hemos logrado una relación hermosa, y teníamos muchas ganas de cantar juntos aquí en España. Entonces, cuando
Sin Pijama es vuestro, vamos a contárselo a la gente, que a lo mejor la gente no lo sabe.
Claro.
Sí, Sin Pijama lo escribimos nosotros con nuestro equipo, y es, de hecho, es la tercera canción que hacemos, como quien dice,
con Becky.
Hicimos Mal de la Cabeza, que es una que hicimos juntos, también Mi Mala Remix, que ella estuvo ahí, y Sin Pijama es la tercera que en la que participamos con él.
Oye, a mí esto de componer entre dos siempre me ha parecido muy complicado. ¿Tienes mucha compenetración o cómo se hace esto?
Sabes que antes acostumbrábamos a escribir solos, o sea, yo me metía en el cuarto, escribía o lo que sea, pero últimamente hemos encontrado, yo creo que eso fue también parte del proceso de estos de más de 10 años que tenemos en la música, de enseñarnos que no necesariamente uno tiene todas las respuestas, ¿sabes? Y todas las maneras y todas las... Entonces, cuando te juntas con otra gente que admiras, vas filtrando también tus ideas. Y si tú estás escribiendo con 4 personas o 3 personas y a las 3 personas les gusta la canción, hay más posibilidades de que a un grupo grande de personas les guste la canción, porque no solamente te gusta a ti. Entonces, hemos aprendido eso y sentimos que nuestro secreto está en eso, en la colaboración. En juntarnos con nuestro equipo y decir, oye, mira, tus fuertes son estos, los míos son estos, escribamos una canción y a ver qué pasa.
Oye, ¿y qué dice vuestro padre de esto? Porque vuestro padre es un hombre muy reconocido en toda Latinoamérica. Estamos hablando de Ricardo Montaner, que no hacía una música muy parecida a esta, precisamente. Sí, no. ¿Qué opina él?
Él está tan feliz, porque aparte él siente que nosotros hemos encontrado nuestro lugar. Obviamente, al ser hijos de una persona que lleva muchísimos años de éxito, la gente es natural que empiece a... como que a ver qué tenemos de parecidos a él. Y la verdad es que, gracias a Dios, siempre hemos estado muy orgullosos del apellido, de lo que hace nuestro padre, de su sonido y su manera de escribir. Pero mira, creo que hemos encontrado algo muy lindo nosotros como dúo, como hermanos y como marca nosotros.
Bueno, sois hermanos bien avenidos, pues no podríais trabajar juntos. Ajá. Y hoy hemos aprovechado vuestra presencia aquí para pedir a los oyentes que nos cuenten anécdotas de hermanos. Esas cosas chévere, que les han pasado con sus hermanos, buenas o malas, ¿no?
Claro, por ejemplo, Cristina la tengo en el WhatsApp.
Sí.
Nos acaba de enviar foto.
Sí.
Y dice, los hermanos Vázquez, nos envían ellos, los hermanos Vázquez.
¿Son ellos?
En el concierto de este sábado. Así que os estuvieron viendo en el Wizzing Center, se hicieron un selfie y nos lo acaban de enviar a nuestro WhatsApp 628-091-117, que enseguida lo subimos a las redes sociales. Nos escribe también, por ejemplo, Mabel. Dice que ella ha compartido habitación con su hermana toda la vida, hasta que ella se casó y luego ya se fue de casa. Desde entonces, dice, no hemos vuelto a compartir habitación, algo de lo que me he dado cuenta ahora que os estoy escribiendo. Dice, teníamos una lucha semanal por ocupar las paredes de la habitación por los póster de las revistas de cuando éramos adolescentes.
Que a mí me gusta fulanito, a mí me gusta fulanito.
Mabel era de Tom Cruise, dice, en Top Gun sobre todo, y también de David Summers, de Hombres G. Dice que su hermana prefería el grupo Europe o los pósters de John Bon Jovi.
Bueno, no sé si a vosotros os han pasado estas cosas. Primero, de compartir habitación y de ser unos hermanos siempre bien compenetrados. Supongo que también habréis tenido vuestras peleitas, ¿no?
Bueno, a Mao también le gustaban los pósters de John Bon Jovi. Él llenaba el cuarto de John Bon Jovi.
No, pero la verdad es que ponte cuando no... Porque desde chiquito, gracias a Dios, hemos tenido el placer de viajar con nuestra música. Y algo que sí te puedo decir es que peleábamos siempre al llegar a los cuartos de hoteles por el enchufe.
Ya.
¿Sabes? O sea, cuando compartíamos el enchufe era muy importante, porque ahí uno podía cargar el iPod, teléfono, la compu.
Teníais que viajar con regleta.
Claro.
Te lo prometo.
De hecho, por
que
un tiempo lo hicimos y todo.
La llevaba yo. Así que yo, gracias a mí...
O sea, que eras tú.
Sí.
Vamos reivindicándose.
Un par de discusiones.
El hombre de la paz.
Alejandro nos cuenta que su madre era una artista de la tijera y de la confección. Dice, cuando la ropa me llegaba a mí, ya había pasado por mis dos hermanos. Dice, yo me llevo 10 años con la mayor, por lo que siempre iba hecho una defesio. Dice, quiero reivindicar que mi madre fue la creadora de la moda unisex. Dice, y que yo era hipster sin saberlo. Dice, para las comuniones, dice, de todos mis primos, nos vestía a los tres iguales. Dice, nos hacía la ropa con la misma tela. Dice, la mayor tiene 14, el mediano tenía 14, el mediano tenía 8 y yo iba con 6 años.
¡Ay, oh, pobrecito! Wow. Lo de heredar la ropa del hermano mayor, no, Ricky, aquí...
No, yo sí le doy, yo sí.
Tú eres el mayor,
esto es de él, esa camiseta.
Esto es de Ricky.
¿Ah, sí?
Sí, siguen practicando.
Puesto, pero en realidad no es que la heredé, me la robé. O sea, fue distinto. Pero
eso lo que se da mucho entre hermanos, robarse la ropa,
sí,
¿no?
Sí, claro, pero imagínate si, o sea, lo que dice el amigo ahorita ahí en el WhatsApp es... que la de la hermana, entonces la mamá tenía
claro.
que hacer un milagro, o sea, ¿qué hacía?
Adaptarla,
disimular
porque,
que
por ejemplo,
lo llevaba
que
puesto.
Las camisas de las mujeres, ¿sabes? Que se abotonan al revés.
Al otro lado.
Entonces no sé si
y los cinturones.
¿Cómo sí que al revés?
Claro que sí.
Claro, uno se abrocha de izquierda a derecha, otro de derecha a izquierda, ¿no?
Sí. Las mujeres se abrochan del otro lado.
Me
no
estoy
me digas
enterando
que
así,
has vivido,
o sea,
toda tu vida. Esto te da
de
para
ir a España,
esto,
a Madrid y te enteras.
Esto te
de
da
esto.
Para una canción.
Esto ya se jodió.
Los botones de mi camisa es un ya, título para una listo. Canción fantástica. Esto lo canta Ricky Martin y rompe con la pana. No. Seguramente.
No se lo, es tan palo esa idea que no se lo voy a dar a él, me lo voy a quedar yo.
Eso porque cómo decide uno que la canción, el temazo que tiene entre manos, se lo entregas a alguien. O vosotros que también sois intérpretes,
claro,
os lo quedáis.
Bueno, depende. O sea, a veces nos piden canciones. Y si nos piden canciones y nosotros las escribimos por nuestro lado, si tenemos ese filtro y decimos, no, este nos gusta mucho, escribamos otro para ellos. Pero si estamos, por ejemplo, escribiendo específicamente para Ricky Martin con él en el estudio o algo así, ya ahí uno tiene que rendirse.
Ya nada, la palabra dada, Santa Rita, se dice aquí, lo que se da no se quita. Y ahí estás, ¿no? Que dice Ricky, oye, guapos, que la canción es mía. ¿Qué, si componéis para vosotros, qué componéis primero? Esta cosa a mí me interesa mucho, ¿la música o la letra? ¿Qué va primero?
La música, la melodía normalmente. Hacemos con tarareando, o sea, en sin pijama, na, 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 ta, ta, ra, 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 ta,
sin pijama.
Y
agregamos la letra.
Ajá. Sí. Está muy bien. Y luego me imagino que para componer para otra persona uno se tiene que meter un poco en la cabeza de esa persona. Claro, no es lo mismo componer para vosotros o para Becky o para Ricky Martin. Uh-huh. ¿No?
Sí, exactamente. Yo creo que uno tiene que tratar de ponerse como en un papel como de actuación un poco, ¿no? Como diciendo, si yo fuese este artista, ¿cómo diría las cosas? Y al mismo tiempo, ¿cómo lo diría? Pero de una manera distinta, de manera de también ponerle un poquito el sello de Mau y Ricky como compositores, para que se asegure uno de que el artista también vaya en otra dirección, evolucionando y todo eso, ¿me entiendes?
Pues ya sabes, cuando te metas en la piel de Becky G, que tienes que abrochar los botones de otra manera. Mensajito en el WhatsApp 628-091-117 que nos deja a Fernando.
Bueno, recuerdo en una ocasión, hace muchos años, pues mi madre trajo un pollito, todavía era tan pequeño que no tenía las plumas demasiado amarillas, las tenía blanquecinas. Entonces mis hermanos, desilusionados con el color del pollito, no se les ocurrió otra cosa que coger un bote de mantequilla y untarle mantequilla al pollo para ponerlo amarillo. Claro, mi madre cuando lo vio que lo estaban haciendo, les quitó el pollo, los tuvo que tratar al pollo, limpiarlo despacito para que el pobre animal viviera.
Pues mira, de lo malo malo, limpio al pollo, porque el pollo ya tiene la mantequilla puesta al horno, directamente, ¿no?
Claro. Digo,
claro. Oye, ya hemos dicho, vosotros hacéis todo tipo de música, empezasteis con baladas, luego os habéis introducido en esto que se llama la música urbana. Y dentro de la música urbana está el reggaetón. Hay mucha polémica últimamente en nuestro país por las letras de los reggaetones. Hay quien dice que son absolutamente machistas y que, en fin, se debería moderar un poco el tema. ¿Cómo lo veis?
Mira, en nuestro caso, nosotros la música que escribimos, en el caso de Mi Mala, por ejemplo, fue una canción que escribimos sobre una pareja de amigos con derechos, ¿no?
Sí.
Y nosotros la escribimos sin pensar que le iban a nominar en varios artículos y varias cosas, como la canción número uno, apoyando el empoderamiento de la mujer, Y dentro de esa lista, que eran de 10 canciones, nosotros habíamos escrito 4 de las 10. Y no es con ese fin, o sea, pero realmente lo hacemos porque de esa manera nos criaron, ¿no? Nosotros, obviamente sí hay letras muy fuertes en muchos casos, pero no creo que tenga que ver con el género musical. O sea, yo creo que tiene que ver con el compositor y punto. O sea, o con el intérprete o lo que ellos quieran decir. O sea, antes se filtraba muchísimo más lo que podía decir el artista y lo que no. Pero con esto de las redes sociales también
es
hay
verdad.
Como... O sea, la gente ya quiere el día a día, cómo hablas tú realmente y esa manera de comunicarse tan directa es como habla uno normalmente con los amigos y con la gente. Y la gente hoy quiere eso en las canciones también, cómo te comunicas tú con ellos y quieren las cosas un poquito más masticadas que ponerlos a pensar. Porque antes los artistas capaz ya hablaban solamente de amor y esto y lo otro y se apagaban los micrófonos y eran de cierta manera. Hoy en día un poquito más transparente esa... ¿Sabes? Entre lo que estás cantando y lo que dicen tus letras y cómo vives tu vida, ¿no? No hay tantos filtros. Entonces eso puede llegar a chocarle a algunas personas también que están acostumbrados a otra cosa.
Mau, mencionaba Ricky las redes sociales que han sido fantásticas para muchos aspectos de la música porque permiten a la gente escuchar artistas
100%.
Que de otra manera no los podrían escuchar y permite a artistas que de otra manera se quedarían ahí, en su casa, pasar a otro plano. Pero no sé si todo es bueno en las redes sociales. ¿Cuántos seguidores tenéis en las redes sociales?
Casi un millón.
Sí. Toma. Como...
Ah, bueno, entre todas, varios millones.
Varios millones.
Pero en Instagram, pues...
Sí, como casi 900.000.
Que no está mal. Mira, voy a aprovechar, voy a remar el asco a mi sardina.
No,
sí. En este programa nos hemos propuesto conseguir un número determinado de seguidores a través de Twitter. Sí. Entonces, oye, con que un 0,0000 de vuestros seguidores le diesen al like del Buenos Días Madrid, teníamos el reto superado.
Nosotros tenemos que ayudar. Ahorita
nosotros ayudamos a la causa.
Sí. Venga, que lo piden ellos.
Venga,
que
Twitter, arroba Buenos Días
Hoy. Que le deis ahí like.
Pero es muy importante.
Sí, una de las cosas bonitas que tienen las redes sociales es que permiten el contacto directo de los artistas, de los compositores, en este caso, con vuestro público, ¿no? Ahí hay un ellos os siguen, pero vosotros al mismo tiempo recibís un feedback que seguramente os ayuda a la hora de componer, ¿no?
Sí.
Casi, esto no va tan bien porque la gente dice tal...
Totalmente.
Y nos vamos por otro lado.
Sí, de hecho, yo creo que eso tiene mucho que ver también con el hecho de que ya el disco es un poco... ya no tan común. Ya
claro.
Nosotros, por ejemplo, decidimos sacar cosas de a canción, ¿sabes? No tanto un disco entero de una vez, porque de esa manera uno puede ir... midiendo qué es lo que va sirviendo y qué no, y qué le gusta a la gente. Entonces uno puede ir corrigiendo a través de las redes sociales a ver qué conecta y qué no. Y yo creo que también las redes sociales son un vehículo y un como una herramienta extraordinaria para llegar a lugares donde no, normalmente no hubiese llegado la música de uno. Nosotros, por ejemplo, no sé cómo, nuestra música llegó a Bulgaria y estuvimos número uno en Bulgaria. Que en ese momento yo decía, pero es que yo no sé ni qué hablan, ¿saben? ¿En qué idioma hablan
no
allá? ¿Me entiendes? Entonces era como que una locura pensar que nosotros, sin haber nunca visitado ese país, que sonara nuestra música, ¿me entiendes? Entonces las redes sociales tienen todo que ver con eso y gracias a Dios pues estamos en una época donde la música llega hasta España. Nosotros somos de Venezuela y vivimos en Miami y siempre ha sido un sueño venir a España y gracias a todo el apoyo, no solo de la disquera, sino también de gente que ha escuchado nuestra música desde acá, gracias a las redes sociales, eso, pues estamos aquí, ¿no?
Una prueba de ello es que revolucionan el mundo por donde van pasando.
Manu nos cuenta que su hermano y él planeaban trastadas juntos, a cada cual peor, que llegaron a cortar las cortinas del salón para hacerles tiras que volasen cuando acercaran el secador. Dice, estuvimos castigados, dice, ni me acuerdo ya. En otra ocasión decidimos pintar, dice, nuestras siluetas en el suelo, como los cadáveres de las películas de policías. Lo hicimos en el parque, dice, con pintura roja que mi madre tenía en casa, con las que daba una manita a una mesa roja, con sillas rojas que teníamos en la habitación para hacer los deberes.
Estará encantada su madre que se hayan independizado y que se vayan a su casa a hacer estas cosas, claro.
Y Fernando cuenta que él pinchaba a su hermano, es decir, le molestaba que él se levantaba por la noche
abría la nevera, se comía el arroz con leche que su hermano no se había tomado y se había reservado para el día siguiente.
¡Ay, madre mía, madre mía!
Yo me despierto sin mi arroz con leche y me enojo.
¿Y le zumbas a Ricky?
Por supuesto,
claro,
una mano.
Por comerse el arroz con leche.
No hubiese sido yo porque soy intolerante a la lactosa, entonces...
ay, no tenéis ningún problema, no os pegáis.
¿Os habéis zurrado los dos? Es decir, ¿tenéis alguna cicatriz porque el otro de pequeño le haya hecho algo?
¿Sabes que no tanto? O sea, algún momento sí nos peleábamos cuando éramos más chiquitos, pero nunca... lo suficiente como para hacerle daño a la otra persona. O sea, si nos molestábamos, igual teníamos ahí como buen corazón lo suficiente. Vale.
Hombre, así de forma fortuita. Es decir, a mí mi hermano me saltó un diente. Ay, por ejemplo.
Dios.
Sí, pero vamos, porque estábamos los dos jugando con un paraguas de estos automático y él, claro, dio al paraguas y ¡pum! Y me...
Oh.
Así. Cosas de hermanos, cosas de hermanos. Sí. No, ya era. Ya me tuvieron que reconstruir el diente. Uy,
Dios. Algún día haremos un concurso. ¿Adivine usted cuál es el diente postizo que tiene Martín Romo? Subiremos la foto a nuestro Facebook y veremos a ver qué es lo que pasa. Oye, en vuestra casa las celebraciones deben ser una fiesta, ¿no? Una casa con música.
Es una casa, y una casa llena. Somos 5 hermanos.
Ajá.
Entonces siempre hay. Cada vez que uno va a invitar para algo, dice, bueno, somos 200 personas. Y dice, pero oye, ¿cómo somos tantos? Pues es que si nosotros solo somos 80.
Sí, es verdad.
¿Sabes? Entonces, siempre son celebraciones muy grandes y muy divertidas.
Muy ruidosas.
¿Quién de los dos tiene los pies más en la tierra? Es decir, ¿quién es el que vigila al otro y le dice, cuidado que no se te suba la fama a la cabeza?
Yo creo que son de momentos. Sí. A veces Mauricio tiene alguna reacción de...
Ya.
Diva, y le digo, Mao, calmao, brother.
Yo creo que es al revés la mayoría de las veces.
No, yo me acuerdo de una muy particular ahorita.
Pues a ver si vamos a provocar una pelea aquí entre nosotros.
¿Tú te imaginas ahorita? No, porque tú no.
O sea que seguís teniendo los pies en la tierra, que es muy importante. No,
sin duda. Espero que cuando uno tiene una familia con sus bases sólidas, ¿no? Y que está constantemente ahí en contacto y recordándonos siempre. Siempre nuestra madre se encarga de bajarnos cada vez que estemos.
Hola, madres. Para esto las madres son estupendas, ¿no?
Es extraordinaria.
Enseguida te coge de la oreja y te dice,
de
niño, no te subas a la parra, ¿no?
Exacto,
directamente. No, lo digo porque el Billboard Latino os recomienda como talento y realidad musical en la música latina a seguir durante este año y el siguiente. Esto impacta, ¿no?
Qué lindo. Sí, qué lindo eso. Tenemos ahorita una canción que acaba de entrar de nuevo, o sea, al listado de top Latin songs ahorita, que es la de Ya no tiene novio.
Sí.
Mi mala también estuvo allá. Y eso nos alegra, es nuestra segunda canchart.
Mensajito, nota de voz que nos deja Ana en el WhatsApp.
Mis hermanos son, vamos, piezas fundamentales en mi vida, son fantásticos. Anécdotas, mil, soy la pequeña y la más revoltosa, pero una especialmente. Como ellos son mucho más mayores que yo, pues claro, ellos en fallas tiraban petardos. Como yo era la pequeña, pues yo no podía tirar petardos. ¿Qué ocurrió? Pues que le mangué los petardos y me puse a tirar petardos. Con tan mala suerte que me reventó uno en la mano. Como mi hermana estaba estudiando enfermería, ¿qué hizo la pobre criatura? Comerse el marrón. Y entre los dos me estuvieron curando la mano durante mogollón de días porque se me había infectado por culpa de la pólvora. Así que a día de hoy yo ya se lo confesé a mis padres aquella anécdota casi con 40 años. Pero vamos, que son fantásticos los hermanos. Mi hermana Mariluz, pobre santa, santa mujer. Mi madre le obligaba de pequeña a llevarme a mí como un lazarillo de la mano y a cuidar de mí. Pero es que tenía ahí a su amiga Pilar, que tenía una hermana más o menos, Julia, de mi misma edad, que igualmente nos llevaban las dos como dos lazarillos, como perrillos falderos a las dos pobres. Vamos, son fantásticas los hermanos.
Qué bonito es tener hermanos, aunque cierto, noto cierto resquemor del hermano pequeño hacia el mayor,
Oye.
Esa envidia de... Como es el mayor y le dejan hacer, luego, claro, al revés, ¿no? Pasa que al mayor le dicen, niño, déjale el juguete tal al hermano que es el pequeño, ¿no? Ahí.
Sí.
Ahí estamos. Oye, el próximo día 8 de octubre vais a ofrecer un showcase exclusivo en las oficinas de Sony Music.
Sí, el 8 de octubre fue ayer, pero... ¿Ah? El 8 de octubre fue ayer.
Ah,
pero...
Corcho, ¿es verdad?
Hoy es 9.
¿Dónde vivo yo? Vivo fatal.
Ayer además, que fue... Claro.
Vivo en otro mundo.
Un montón de gente estaba ahí pendiente.
Terrible.
¿Qué os decía la gente allí en Callao? Y se acercaban y la gente, ¿qué os decía?
Oye, no, fue muy bonito porque fue primera vez que... Como primera vez que venimos a España a trabajar, ver a tanta gente fanática que habla con acento español fue maravilloso. Entonces, fue muy divertido escuchar nuestras canciones cantadas por nuestras fans españolas que cantan con acento español. Fue hermoso.
Eso siempre tiene que impresionar para un artista, ¿no? Muchísimo, componer en su casa una canción y luego de pronto subirse a un escenario y ver que hay cientos de miles de personas que corean esa letra que uno ha compuesto en la intimidad de su casa.
Es una locura porque la canción empieza a convertirse como de ella, ¿sabes? Uh-huh. Y del público y ver todas las historias con esas canciones que nos cuentan es algo maravilloso. La verdad es que sí.
Arturo dice que os ha escuchado lo de las peleas para ver el primero que conseguía la habitación con enchufe del hotel. Él recuerda sobre todo las carreras y las peleas por subirnos al coche los primeros para pillar un buen sitio. Sí. Dice que somos tres y ninguno quería ir en medio.
Ya.
Vosotros cinco, ¿no? Teníais que también correr también para subir al coche.
100%.
Ya llegaba como... Ya era casi como regla, o en nuestra casa es como regla que el hermano mayor siempre se sienta adelante. Entonces, si voy con mi hermano Alejandro, mi hermano Alejandro va adelante. Si voy con mi hermano Héctor, adelante. Si voy yo, adelante. Mao, adelante con Evaluna, ¿sabes? Y pues la pobre Evaluna va siempre sentada atrás porque es la más chiquita.
La pobre, la tenéis marginada. Oye, ¿cuándo os vamos a ver aquí en España ya en un gran escenario, con un gran concierto?
Bueno, si Dios quiere, vamos a volver en febrero, nos dijeron que vamos a estar por acá. No sé si será en show o en qué plan, pero la idea es volver el año que viene, sin duda, a venir a hacer concierto.
Uh-huh. Oye, pues vamos a esperar con muchas ganas escuchando vuestro...
Muchas gracias.
Ceballos, ponme el 20 para acá, hombre, que es el mi favorita. Ya estoy cantándola yo todo el rato, 20 para acá, 20
toda la mañana sabiendo que estáis vosotros ahí detrás.
Perdona.
Oye, ¿tenéis algún artista así en agenda esperando que le compongáis algo?
Oye, no sé.
Que nos haya pedido y que nosotros estemos aquí de promo sin hacerlo y atrasados.
Tenemos dos, sí.
No digamos el nombre, me van a decir, soy yo, Dios mío. No están trabajando.
Varios.
Bueno, sí, luego decir, pues esto me inspiré y me salió en España, claro.
Muy bien, Mau, Ricky, muchas Mau, gracias. Que ha sido un placer tenerlos con nosotros. Por cierto, Ricky, ¿llevas un tatuaje en la mano? Yo es que soy muy fisgona. Escucha primero. Qué bonito lema para la radio. Escucha primero y después ya lo que tengas que hacer, ¿de acuerdo? Chicos, que me quedo bailando esto, aunque no lo puedo evitar, que se me queda pegado.
Muchas gracias.
Y ahora ya cada vez que escuche Ricky Martin, sabré que detrás estáis vosotros, dos grandes talentos muy jóvenes que están haciendo al mundo moverse al son de su ritmo. Chicos, muchísima buena suerte y en febrero nos volvemos a ver.
Gracias, mi amor. Un beso muy grande.
Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere eso, arreglamos. Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo, yo te llevo bien callado. Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En la Comunidad de Madrid, contratar es más fácil.
Gracias a los programas de incentivos al empleo,
obtendrás un incentivo de hasta 6.000 euros por la contratación indefinida de jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Y si la contratación es a través de los contratos formativos, de hasta 5.000 euros.
Infórmate en comunidad.madrid o en el 012.
Comunidad de Madrid y Fondo Social Europeo.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con ganas y con mucho optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Eso es, de martes a jueves a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
O casi todo, sí, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Hombre, de eso se trata.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
2 hasta las 2.
El programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y es de martes a jueves.
2 hasta las 2, en Onda Madrid.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza Degustación de Mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
Pues ya ven ustedes, dos hermanos bien avenidos que se dedican a la música. No siempre es así, ¿eh? Hay amores y desamores, algunos de ellos casi míticos, de leyenda dentro del mundo de la música. Y de esto precisamente viene a hablarnos Belén Almonacid.
Pues sí, muy buenos días a todos.
Muy buenos días, compañera.
Porque el amor es eterno. Mientras dura, ya lo decía Gabriel García Márquez en su cuento Solo Vine.
Pues lo decía Gabriel García Márquez, si no, eso es una butad de mucho, en fin, una tontería.
Que no, que es verdad. Yo que quería quedar de fina, parafraseando a Gabriel García Márquez y me lo has dejado por los suelos. Oye, Whitney Houston, uno dice aquello de I will always love you y lo primero que se le viene a la cabeza es este temazo de Whitney Houston, que por cierto, fue de las que tuvo un matrimonio complicado, muy complicado, con Bobby Brown, constantes peleas, malos tratos, relación tóxica además en todos los sentidos, también en el literal, porque precisamente fue él quien la introdujo a ella en el mundo de las drogas. Pero I Will Always Love You no solo es el título de una canción, es también el de un libro que ha llegado a mis manos en el que se repasan, leo textualmente, amores, rupturas y canciones que han hecho historia. En la portada, ¿qué encontramos? Pues un anillo de bodas. En lugar de en el dedo anular, en el dedito del medio, nos podemos imaginar todos un poquito el gesto.
Haciendo la peineta.
Sí, no lo he dicho yo, lo has dicho tú. Y bueno, pues alrededor de ese dedito pues nos encontramos con diferentes personajes de todos los tiempos dibujados. ¿Por qué? Pues porque su autora Marisa Morea es ante todo ilustradora.
Y decidí unir mi pasión por la ilustración, por la música y mi fobia un poco al concepto de eternidad, ¿no? Que es algo que hoy a lo mejor entre la gente joven pues nos da un poco de miedo, ¿no? El concepto de que algo tenga que ser para siempre, trabajos para siempre, relaciones para siempre, como que somos una sociedad mucho más etérea o efímera.
Y yo no digo nada, pero ya lo tiene tan claro que el libro editado por Lumber se lo dedica a D.A. su amor provisional. Pero en fin, que no voy a ahondar yo en su historia de amor, no es su historia la que queremos profundizar, sino en la de otros artistas de todos los tiempos. El orden, pues mira, el orden ha ido surgiendo en su cabeza, conexiones que nos hacen saltar de una época a otra. Por ejemplo, nuestra Whitney no tiene gran protagonismo más allá del título, está solo una pequeñita reseña en otro capítulo, el que nos lleva a otro matrimonio también de los complicados. Ike y Tina Turner. ¿Cómo se conocieron? Pues mira, se conocieron cuando ella le quitó el micrófono para demostrarle lo que sabía hacer.
Empezó mal la cosa.
Ahí empezó bastante bien. De hecho, se cayeron muy bien. Empezaban ahí como, mira, qué más hermanos más majos, qué bien se llevan. Ike estaba ya casado y lo siguió estando después de que pasara por el altar en Tijuana con Tina en el año 1960.
¿Digamos el hombre?
Sí, pero no era lo peor que tenía el caballero, que quieres que te diga. Lo peor, pues que la pegaba. La primera vez que lo hizo, cuando ella le comentó que quería abandonar la banda.
La personalidad de Ike, aparte de que estaba un poco trastornada por los estupefacientes, del alcohol, sí que es verdad que era muy fuerte de por sí. Y hay muchas de estas historias que lamentablemente pues se ven teñidas por drogas, por los malos tratos. Hay otras que no, desde luego. O sea, no es un libro que solamente vaya de cosas tan escabrosas, Hay algunas historias que van simplemente de cuando el amor se acaba.
Y no, no sale Rocío Jurado, por si alguien lo está pensando, sí, por aquello de se nos acabó. Y
el amor de tanto usarlo.
De tanto usarlo. Aunque sí hay pequeña referencia, por ejemplo, a Lola Flores. Cuidado, que junto a Manolo Caracol fue también de las parejas complicadas en la historia musical Made in Spain. Pero para no tener problemas, yo me he ido a todas las relaciones de fuera.
Mejor, sí.
Algunas de ellas me marcaron a mí, no solo a mí, sino a toda mi generación.
Cuando murió Kurt Cobain, pues estaba en el instituto y fue día de luto en el instituto porque estábamos todos muy tristes.
¿Cuándo fue ese día de luto? El 5 de abril de 1994, Kurt Cobain se había pegado un tiro en la cabeza. Lo había conseguido, diríamos lo de matarse, porque yo lo había intentado varias veces. La primera, 2 años antes, en Roma, Courtney se despertaba y le encontraba pues ahí inconsciente por sobredosis de tranquilizantes mezclados con champán. La pareja del Grunge por excelencia, con una vida llena de excesos, hasta el punto que los servicios sociales intentaron quitarles al bebé. Y es que, de verdad, solo a Courtney se le ocurre contar en una entrevista en Vanity Fair, nada más y nada menos, que había consumido cocaína cuando estaba embarazada.
Malo que lo cuente, pero peor que lo haga.
Ya, pero encima vas y lo cuentas. A ver, ya se justificó diciendo que todavía no sabía que estaba embarazada, ¿vale? Pero estalló la bomba. El embarazo no fue buscado, pero sí es verdad que ellos formalizaron la relación antes de que naciera el bebito, se casaron antes del nacimiento, ella, guapísima, con vestido de satén y encaje blanco, él con pijama de franela.
Más iba elegante. A decir como tú. No, no, tú hombre, no te no, casaste perdona. Con pijama de franela, ¿perdona? Pero los usa de franela. Esto hay que decirlo.
Yo me casé con un vestido blanco preciosísimo.
Los pijamas de Almonacid han sido motivo. Vamos a hacer un día de oyentes con tus pijamas.
Que estoy hablando de otra cosa.
Bueno, sí. Vale,
por favor.
Vuelve.
Que nuestros novios siguientes eran muy elegantes. Johnny Cash, por ejemplo, se nos casó de smoking, pajarita incluida, con June Carter. Lo suyo fue amor a primera vista, aunque costó que cimentara. Los dos estuvieron casados previamente. Ella sabía lo que se venía encima con este hombre y no quería casarse, pero al final accedió. A ver, si 30 veces te pregunto yo, ¿quieres casarte conmigo?
Las 30 veces te digo que no.
Claro.
No eres mi tipo,
Almonacid. Y luego llega una más, la 31, y te lo pido durante un concierto en Ontario con 7.000 personas. Delante, ¿tú qué contestarías?
Pues que casi prefiero al señor Almonacid, puesto a elegir. No me voy a casar contigo,
Almonacid.
Que no, Almonacid.
Que tú eres June Carter. Contestas que sí.
Ah, vale, vale.
¿Vale?
Bien.
Llevaban ya años trabajando juntos, habían conseguido ya hasta un Grammy por este Jackson que estamos escuchando y siguieron en esa línea con discos, con giras, con mucha, mucha lucha. 35 años de matrimonio con Johnny, sus adicciones y su carácter autodestructivo.
Fueron un montón de años o una vida entera dedicada a intentar sacarle de sus adicciones, con sus idas y venidas, pero siempre juntos, ¿no? Y esa relación de codependencia que tenían entre ellos dos, pues ya se vio reflejada en el 2003 cuando falleció June y a los 3 o 4 meses falleció Johnny. Muchas veces dicen que fallece la gente de pena, ¿no? De que se va su compañero sentimental. Y a lo mejor ese pudo ser el caso.
Fue aquello de la salud y la enfermedad y hasta la muerte que nos separe. Ha habido otras parejas que ni siquiera pudieron empezar y no por falta de amor. Mira qué bonito. La quiero demasiado como para hacerla infeliz.
Oh, qué disculpa más guay.
No, no, pero era verdad. Se lo dijo Miles Davis cuando Jean-Paul Sartre le pregunta ¿por qué no te casas con ella? ¿Quién era ella? Juliette Gréco, la musa de los existencialistas.
No pegan nada el uno con el otro.
Sí, pues se conocieron ahí en París cuando fue a tocar al Festival Internacional de Jazz. Nos ponemos en situación. En París en los años 50 lo de parejas blancas negras se toleraba. Pero en Estados Unidos la cosa era bien diferente. Ella no lo entendía, pero él sabía lo que podían enfrentarse.
Una historia en un momento de para él musicalmente muy importante y con un contexto racial y social muy importante entre la diferencia entre la discriminación racial que había en Estados Unidos y la aceptación de la raza negra que había en Francia en los años 50, que era totalmente antagónico.
Para que nos hagamos una idea, solo para que te pongas en situación, años después, en el 57, Juliette fue a cantar a Nueva York. Tras el recital se quiso ir a cenar con Miles Davis. El camarero estuvo a punto de tirarles la comida a la cara.
Hombre, yo me acuerdo del caso de, creo que era Sammy Davis Jr., que también se casó con una mujer blanca. Oye, al final tuvieron que divorciarse, porque era insufrible aquello, donde ella podía ir, a él no le dejaban entrar, a él no la contrataban por haberse casado con una blanca, a la blanca no le contrataban por haberse... ¡Qué barbaridad, eh!
Así que nada,
terrible.
Después de esta última cita, diríamos, él la llamó de madrugada llorando y la pidió, por favor, que no se volvieran a ver más, porque la quería demasiado como para hacerla.
¡Qué triste! Oye, yo quiero una segunda parte de esto.
Sí,
pues no quedan parejas ni nada. Venga, la semana que viene más parejas.
Venga.
Amores y desamores en el mundo de la música.
Uf, la de cantidad de historias que ha habido.
No es que te veo disfrutar con el tema. Llegan las noticias. Tenemos todavía por delante otra hora más de Buenos Días, Madrid.